Nuestra invitada de esta hora se llama Esther Torras Esteban, de profesión ordenóloga. Ella ordena y organiza espacios en domicilios particulares, pero también en comercios, en negocios o oficinas, llegado el caso. Aunque puede trabajar en cualquier lugar donde se necesiten sus servicios, su base de operaciones está en Barcelona. Pero estos días se está paseando por Bilbao y hemos aprovechado para traer a una ordenóloga al programa. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien. Yo mi visita a Bilbao y no sabiendo yo que salía por la radio.
Pues mira, ahora ya lo sabes. Esta es la radio. ¿Qué te ha parecido? Pequeña, ¿no?
Sí, sí, diminuta.
Diminuta. Bueno, ¿nos es familiar algunas cosas que tienen que ver con el orden? Yo creo que sobre todo a raíz de popularizarse los síndromes de Diógenes. Esa cantidad de gente que salía en los telediarios, con las casas abarrotadas, de cosas. Daba igual que cosas, ¿no? Ahí había periódicos, podía haber ropa, todo estaba desorganizado, había enormes montones que incluso impedían el paso de las personas por los pasillos de una vivienda. Y a raíz de aquellos síndromes de Diógenes empezamos a hablar un poco más del orden, ¿no? De cómo se acumulan las cosas en una casa, eso de que te ha dejado una vida. Esto es lo que me ha dejado una vida, que ya hay una vida, ¿no? Una vida a veces ordenada y a veces un poco desordenada. La acumulación fomenta el desorden y el desorden, decís los que os dedicáis a estas cosas, es estresante y además es improductivo. Y hay profesionales como tú que se dedican a combatirlo. ¿Desde cuándo ordenas cosas?
Bueno, desde que nací.
O sea, ¿y desde cuándo cobras por ello?
Sí. Desde hace relativamente poco, porque al final, al principio lo hacía gratis. Uh-huh. O sea, me apasionaba tanto ver el efecto que tenía en la gente que estaba a mi alrededor y que tenía desorden. Y sabía que si se le ordenaba la vida, que al principio lo hacía gratis. Hasta que un día me dijeron, quizás sería bueno que cobraras. Y eso que soy catalana, pero no me salió esa vena catalana en ese momento. Debe ser que mi madre es maña y me salió por ahí la vena maña. Y entonces, y hará pues como ya pues, 3 años que uh-huh. me dedico profesionalmente a ordenar y cobro.
Y hasta que no te dedicaste a cobrar por esto, ¿a qué dedicabas tu vida profesional? ¿Qué hacías?
Bueno, es que soy un poco variopinta. La verdad es que me vengo del mundo del marketing, de la empresas de gran consumo. Y luego, bueno, pues un tema personal, me quedé embarazada y tengo gemelos. Uh-huh. Y decidí que mi vida no tenía que estar en un avión. Y uh-huh. mis padres tenían un estanco, o sea, que ya dirás tú que hago una estanquera. Sí, 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 del vicio, eso que, bueno, como el vicio fuman los demás y yo eso lo vendía, pues encantada. Y entonces un estanco de barrio, pues nada, lo convertí en un muy buen estanco. Uh-huh. Y entonces, pues nada, yo es que como me reconvierto cada 2x3, pues decidí vender el estanco y una amiga mía me dijo, oye, ¿sabes que a la gente le pagan por ordenar? ¿Tú que eres tan ordenada? Y pensé, no puede ser, si la gente es ordenada de por sí. ¿Vale? Y entonces me di cuenta que realmente es verdad, que había gente que convivía con el desorden y que yo los podía ayudar. Y empecé ayudándoles y luego al final decidí que era bueno cobrar también por mi trabajo porque era valorado un poco lo que yo hacía.
Uh-huh. Un trabajo que se ha puesto en valor, que siempre lo ha tenido, ¿eh? Ojo, tener las cosas ordenadas. Cuando comenzó la pandemia, aquí hablábamos con mucha gente, muchos científicos y uno de ellos nos decía, no importa hacer un confinamiento, siempre hay armarios que ordenar. Y cuando estaba preparando esta entrevista me acordé de esa frase, ¿no? Siempre hay armarios que ordenar, y es verdad que siempre los hay. Y no sabíamos que había personas que profesionalmente se dedicaran a ello hasta que llegó una señora que se llama Marie Kondo. Que además de ordenar, ves a las cosas. Esto yo no sé si tú lo haces.
Yo no, porque tenía los labios como Carmen de Mairena. O sea, es que no me daría la vida, ni Botox ni nada, porque claro, hay veces que saco bolsas y bolsas llenas de
cosas.
De cientos y te diría que hasta de miles de cosas.
De miles de cosas. Bueno, no es lo mismo que yo ordene a que ordenes tú, ¿no? ¿En qué estriba la diferencia?
Bueno,
¿por qué tu ordenamiento es mejor que el mío? Y yo no puedo ser ordenóloga. Yo puedo ordenar, pero ordenóloga no soy.
Porque yo quizás no tengo corazón, ¿vale? Eso es lo que dicen mis hijos. Entonces, no le pongo...
Tienes que ordenar esos gemelos.
Sí. Uno es muy ordenado y el otro no es tanto. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, yo tengo la capacidad de no ponerle sentimientos a las cosas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, tengo esa capacidad de ser... consciente de lo que realmente en mi vida es importante y no, y desprenderme de ello. Y eso lo traspaso a la persona que voy a ayudar, ¿no? Le ponemos demasiados sentimientos a las cosas y entonces la gente no es capaz de sacarse esa mochila. Entonces hacemos un poco a veces como de coach, ¿no? De psicólogos, ¿no? Entonces ayudamos en ese proceso de luto, ¿no? De desprenderte de las cosas y luego realmente entra lo que sería la parte más Tetris mental, ¿no? El ver espacios donde la gente no los ve y ver, colocar las cosas de forma funcional, porque siempre digo que el orden, antes de ser orden, tiene que ser funcional, si no de nada sirve ponerlo todo muy bonito, muy ordenado, si luego el día a día de esa persona...
No es operativo aquello,
¿no? No es operativo, porque miré al cabo de una semana y el tema se habrá vuelto a la casilla de salida, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos esa capacidad, o deberíamos tenerla, de ayudar en ese proceso y hacer consciente a la gente que no es necesario tantas cosas, que al final es una mochila que te deja demasiado estática en el suelo y no te deja volar.
Siempre hay un cajón donde uno va metiendo cosas, sin mirar. Sí. Yo lo tengo, ¿eh? Procuro no hacerlo, pero tengo un cajón donde meto cosas que sé que van a ser la base de las cosas que pongan encima, porque no lo voy a quitar, no voy a ser capaz de quitarlo, pero solo tengo un cajón.
Bueno, entonces
eso es aceptable.
Bien. Sí, de hecho yo también lo tengo. Ajá. ¿Vale? Tengo una caja donde cuando hay un momento de estrés y no sé qué hacer con él, lo coloco allí. La diferencia es que luego yo cogeré
luego volverás.
Y lo recolocaré.
Y lo recolocarás.
Que es el secreto, que tengo un sitio, esa cosa.
Pero en realidad el secreto no está en tener menos cosas.
Mucho mejor. Ese es el gran secreto. Lo que pasa es que realmente venimos a una sociedad complicada, ¿no? En este sentido, tenemos 7 días a la semana que podemos comprar, 24 horas, low cost. O sea, es que tenemos inputs por todos los lados de que compremos y caemos. Sí. Entonces, llega a nuestra casa. La diferencia es que si tú compras cosas, tienes que ser consciente de que cuando entran en tu casa es o tienen casa o le buscamos una casa. Y si le buscamos una casa es porque tenemos que sacar otra cosa. Uh-huh. Entonces, tú puedes tener en tu casa continuamente movimiento de cosas, pero tienes que sacar el mismo movimiento, sacarlas fuera, si no, tienes desorden seguro.
Esto de ordenar las cosas y de tener la casa ordenada muy zen, como con un espíritu diáfano y sosegado, se ha puesto muy de moda de unos años a esta parte. Y yo veo ahí muchas mujeres que ordenan, mujeres ordenólogas, mujeres que llaman a otras mujeres para que ordenen sus cosas, pero no veo hombres.
Hay algunos, pero pocos.
¿Pero por qué esto?
Porque todavía el tema...
¿Qué catalán me ha salido? Yo es como Aznar, ¿sabes? Me contagio.
Yo todavía no he dejado el de unido, que a mí me sale como si me saliera... Pero sí, me salen muchas veces las palabras así en catalán. Pero realmente hay ordenólogos, si le queremos llamar así. Uh-huh. Pocos, muy pocos. Pero yo creo que todavía, por suerte, por desgracia, la casa representa mucho a la mujer, ¿no? Y entonces, tanto la que tiene la casa desordenada como la que ordena, pues acaban siendo mujeres porque todavía la casa es demasiado territorio de mujer y no salimos de aquí. Uh-huh. De hecho, muchas veces las mujeres que me llaman, a veces los hombres no saben que yo voy. Soy como la amante, ¿sabes? Llego a su casa en horarios donde no me pille el marido. Alguna vez me ha pillado y realmente es un poco complicado porque... Claro,
no. Hay que explicar aquello, ¿no?
Sí,
¿qué,
sí.
¿Qué hace ordenando mi ropa interior esta señora, la que no había visto nunca, ¿no?
Sí, y cómo pagas para que alguien te ordene algo que deberías tener que hacer tú. Y ahí dejo la frase.
Claro, pagar. Este es otro de los asuntos. Organizar, hacerlo profesionalmente, claro, lleva implícito un pago. Pero esto es para gente rica que, no sé cómo decirte, que tiene tiempo libre y llama a alguien porque no le gusta ordenar y puede permitírselo. O esto lo puede hacer cualquiera.
Te sorprenderías. Mi público objetivo no es gente rica. O sea, yo tengo clientas VIPs, clientas donde poder adquisitivo altísimo, pero mi gran núcleo es gente normal y corriente, que quiere hacer un cambio en su vida, que no puede hacer reformas, no se puede cambiar de casa y cree que organizando sus espacios su vida será mucho mejor. Y invierten en mí y a veces sacándoselo de otras cosas.
Ya.
Y por eso digo, yo a mí también me sorprendió, tengo que decirlo, ¿eh? Yo pensé que sería, me iría a las casas de Barcelona, que es el barrio de arriba, Pedralbes para arriba, y Pedralbes subo poco, subo a comerme unas patatas bravas y poco más, pero mi público es muy clase media, incluso media baja.
Ajá. ¿Por qué nos dará tanto miedo meter mano en los armarios? Porque nos da miedo, ¿verdad? Eso, tengo que hacer el cambio de estación, tengo que ordenar, vienen a verme y tengo que hacer hueco en el armario. Es algo bastante estresante, por cierto.
que eso es lo que pasa, que hay que tomar decisiones y eso es muy pesado, porque hay que decidir cosas que te has comprado, que te has gastado dinero y que no las has utilizado. ¿Y para qué vamos a tomar una decisión en un armario? Pues lo dejamos como está. Uh-huh. Es muy cansado, muy pesado. Y eso que yo nunca lo he entendido, porque con todo lo que tienes...
Porque
que,
a ti te gusta.
Bueno, pero todo lo que tienes en tu armario te tiene que gustar a ti, porque te lo has comprado y te gustaba en algún momento. Entonces, ¿no? Estar con las cosas que te gustan tiene poco sentido que te amargue el día.
A ti te llaman incluso para hacer el cambio de la ropa de temporada.
De hecho, yo ahora es mi época... Mi época...
Ahora estás a tope de
sí,
curro.
Un montón. De hecho, no tengo un día libre hasta mediados de junio.
¿Y cómo se realiza el abordaje de un domicilio, de una casa o de un comercio? Igual son diferentes, ¿no? Un comercio, de una casa, un cambio de ropa por temporada, de cambios de armarios. ¿Cómo se hace? ¿Tienes que ir allí, mirar, te dejan sola, tienes que hacerlo con alguien, con la dueña de la casa? O...
Bueno, hay muchos procesos y muy distintos. Es decir, por ejemplo... Muchas veces las empresas antes me explican qué es lo que necesitan cada empresa. Por ejemplo, no sé, pues hace poco he acabado un ayuntamiento y necesitaban que su espacio fuera mucho más diáfano, sacar muebles de en medio, que la gente dejara de archivar cosas inútiles. Entonces, bueno, vas allí y ves el espacio y entonces tú das un poco tu idea. Hay veces que, por ejemplo, cambios de armario, yo ya no necesito al cliente. Si es un cambio de armario que yo ya conozco, me dejan las llaves, llego, hago el cambio de armario y me voy.
Está.
Otras, pues no, necesito ir allí, hablar con ellos porque tengo que hacer ese proceso. O sea, yo y cualquiera de nosotros iríamos a un armario o a un espacio donde no se ha ordenado en tiempo y seríamos capaces de decidir qué es lo que se utiliza y lo que no. Tal como está almacenado, sabes si se ha utilizado en tiempo o no. Pero lo que pasa es que es bueno hacerlo con la persona para un poco concienciarla, darle los tips, explicarle que en algún momento se puede desordenar. Porque en mi casa, que imagináis, yo tengo gemelos, mi casa ha sido caos en muchos momentos. Pero mis sistemas de orden hacen que en 5 minutos mi casa esté ordenada, ¿no? Entonces, tienes que hacer ese trabajo con esa persona. Otras veces te envían las fotos y yo ya en el momento cero que pongo el pie allí, yo ya puedo empezar a ordenar. Porque el proceso en realidad siempre es el mismo. Uh-huh. Es decir, hay que revisar todo lo que hay allí.
Cosa, ¿todo?
Todo, absolutamente todo, pieza por pieza. Que eso es pesado.
Íntimo.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, yo... en realidad, claro, no voy a juzgar, no será como un ginecólogo que no analiza a lo mejor lo que ve. Pues yo, ¿sabes? Yo veo que tengo que llegar a un fin. Lo que uh-huh. me encuentro por el medio es casi lo de menos, ¿no? Es verdad que al principio la gente le cuesta, ¿no? Porque entras en su intimidad más íntima.
A eso me refería, ¿vale? ¿No?
Sí.
Cómo desprenderse de las cosas. Ahí hay que hacer un ejercicio profundo, ¿no?
Sí.
Esto no me lo pongo, no lo uso, pero lo quiero. Porque me recuerda a alguien, porque fue un momento especial, porque por lo que sea, ¿no?
Bueno, siempre se pueden tener cosas. Yo también tengo una caja de recuerdos para cada uno de los miembros de mi familia. Pero es una caja, no tu vida entera. Si esos recuerdos quitan espacio a cosas de tu yo actual, ¿no? Que no uh-huh. te permiten tener una vida mucho más tranquila, relajada, realmente es que no compensa.
Oye, para esto hay que nacer, de alguna manera, para ser ordenóloga.
Bueno, yo creo que hay quien nace, yo soy friki desde que nací, recuerdo mis colecciones de pitufos ordenadas desde pequeña, y hay quien bueno, pues que lo aprende, ¿no? Es decir, al final el orden también lo puedes aprender como cualquier cosa.
Dándome una vuelta por internet y mirando a más ordenólogos, ordenólogas, perdón, porque yo solo he visto mujeres, de muchos lugares diferentes del mundo, me he dado cuenta de cómo el orden es una manía para estas personas que trabajan, que trabajáis en esto, pero también para los que son desordenados, ¿no? Es como una especie de meta que no se llega a alcanzar y tener un recurso, una herramienta humana que te ayude a hacerlo es muy importante. He llegado a leer que solo el 10% de la población tiene el gen, llámalo así, del orden y que el 90% restante somos desordenados. ¿Por qué somos desordenados?
Bueno, yo creo que en realidad, más que desordenados, somos acumuladores. Es decir, yo creo que venimos... O sea, yo, por ejemplo, claro, mis padres son del 37 y creo que claro, no eran desordenados, es que no tenían nada para desordenar, ¿sabes?
Y todo lo que tenían lo guardaban.
Lo guardaban, ¿vale? Entonces, venimos de una generación donde no tuvieron la necesidad de deshacerse de las cosas porque no tenían.
Sí.
¿Vale? Yo creo que llega un poco el boom económico, ¿no? El boom que todo uh-huh. el mundo empezamos a comprar Y si no tienes ese gen, ¿vale? Que no sé, debo ser que, ¿sabes? Pues es el 10%, mira, me conté el 10%.
Bueno, lo he leído, ¿eh?
Sí,
no,
puede
esto
ser.
No está confirmado en absoluto.
Bueno, pero puede ser.
Puede ser.
¿Vale? Entonces empezamos a comprar y empezamos a acumular, ¿vale? Y no somos conscientes de que los espacios son finitos. Es decir, al final tú puedes tener un castillo y lo puedes llenar, puedes tener tres castillos y lo podemos llenar. Y la gente convive con el desorden sin saber qué es desorden.
Ya.
¿Vale? Porque yo muchas veces me dicen, no, si yo soy ordenada. Y yo digo, no, si yo no vengo aquí a decir. Pero claro, cuando tu espacio no trabaja para ti, es decir, tu casa no es un aliado, es que hay algo que no funciona. ¿Y qué es? El desorden.
Dices que tienes clientela también de alto standing. Yo me imagino una casa normal, como la mía, muy fácilmente. Pero una mansión, no me imagino cómo se ordena aquello. Una mansión que tiene centenares de manteles de hilo, que tiene figuras y colecciones, que tiene toda la ropa que se pueda uno imaginar y más, que tiene vestidores para la piscina. ¿Esto cómo se hace?
Pues lo mismo, paso a paso, intentando convencer, si ves que no tienes el espacio, intentar de convencer a la persona igualmente de que no estaría mal pensar en que esas cosas tuvieran una segunda vida. Si no entras en el tema, porque hay gente que no entra, tienen espacio para ello y lo quieren guardar, pues entonces es buscar el sistema de orden para que quede lo más armonioso posible y que les sea muy fácil encontrar las cosas para que no se desordenen.
¿Cuál es la casa más increíble que hayas conseguido ordenar y durante cuánto tiempo?
Bueno, me pagaron un viaje a Dubái.
¿Has ordenado una casa en Dubái?
En Dubái, sí. Tengo una clienta árabe que hace años que trabajó, hace ya 2 años y algo que trabajó para ella. Se compró una casa en Dubái y me llamó un día que al cabo de 2 días pues me iba a Dubái, si me lo podía arreglar, 3 días para ordenar con tarjeta de crédito sin límite.
¡Qué maravilla!
A lo Pretty Woman, pero comprando cosas de casa. Y para otro.
Y para otro, pero bueno, con tu sueldito ahí también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, o sueldazo, no lo sé.
Sí, sí.
No sé, porque esto... ¿podemos hablar de precios?
Bueno, yo tengo mi tarifa, que además está en mi web.
Sí, lo
¿vale?
sé.
O sea, es decir, que no tengo, no me escondo ni nada. Yo cobro 30 euros más IVA a la hora. Y luego tengo packs para la gente cuando son más cambios de horarios, cuando son cambios más largos, y esa es mi tarifa. Entonces,
¿y cómo haces la declaración de Hacienda? ¿Qué pones?
Bueno, de hecho,
tantas
tengo
casas ordenadas, a 5 por casa,
es como, como el 1-2-3.
Como el 1-2-3, ¿no?
Sí, de hecho tengo un montón de problemas cuando tengo que poner mi profesión, porque claro, no existe en ningún sitio.
Ya, ¿y dónde te meten? A mí me metieron durante un tiempo en un sitio que se llamaba Artistas y Toreros. Es posible que tú también estuvieras
ahí.
Bueno,
debería ser un poquito así, ¿no? Así, sí, sí, debo ser esa.
¿Un artista?
No sé, un artista, pero sí, sí. Realmente es verdad que tienen es complicado ponernos como profesión. No, la verdad es que ni se lo pregunto a la gestora. Sé que me mete, pago impuestos, o sea, que algo debo hacer.
¿Hay congresos de ordenología?
Sí, creo que hay. Yo la verdad tengo que decir que no soy. Hay una asociación en Madrid, una asociación de organizadores profesionales. Yo la verdad es que no soy socia, y sí que hay congresos, y hay a nivel mundial también lo hay. De hecho, en Estados Unidos es una profesión que funciona desde hace más de 30 años, es decir, nosotros somos unos recién llegados en el mundo del orden.
¿Y hay algún tipo de certificación que diga, yo ya sé que tú eres ordenóloga y lo sé de buena tinta, pero si alguien busca por internet, ¿cómo sabe que esa persona hace las cosas bien?
Bueno, realmente aquí yo creo que a mí me funciona el boca-oreja. En realidad, o sea, sí que sé que hay un certificado que te debe dar la Asociación de Organizadores Profesionales, pero en realidad a mí mi certificación le dan lo que dice la gente de mí. Y al final es lo que funciona.
¿Qué le dirías a esas personas que están viviendo en medio de un caos, pero que saben perfectamente cómo está organizado su caos y saben dónde tienen que coger aquello, lo otro, dónde lo dejaron y se sienten cómodos ahí?
Bueno, yo siempre digo que el desorden, si no te afecta, no pasa nada, ¿no? Es decir, al final, si tu vida funciona bien con desorden, pues tampoco es necesario. Pero realmente yo siempre digo que el desorden te trae más problemas y el orden no te trae ninguno. Entonces, bueno, todo lo que puedes facilitar en la vida, pues creo que está bien.
Nuestra ordenóloga es Esther Torras Esteban, y me gustaría que nos dieras algún consejo para ser ordenados en nuestras casas. Alguno que se pueda dar sin tarifa.
Sin tarifa.
La radio. Sí.
Siempre digo que antes de comprar algo, lo pienses, ¿no? Te vuelvas al día siguiente, o sea, te vayas para casa, y no compres lo que sepas que no te va a caber en tu casa. Que limites y que sepas que la vida con menos cosas es muchísimo más ligera y mucho más sencilla.
Una vez ordenado, ¿cada cuánto tiempo hay que reordenar?
Yo reordeno cada 2 veces al año mis
dos
espacios.
Veces al año. Y los chiquillos van bien, uno va muy bien.
Bueno, allí viven en Inglaterra y a veces les digo, va a hacerme una videollamada y enseñar. Entonces siempre hay las excusas típicas, mamá hoy no sé, maimá no sé cuántos, pero bueno, lo llevan bastante bien.
Bueno, pues de profesión ordenóloga y muchas otras cosas, como han podido comprobar, y una excelente conversadora, Esther Torras Esteban. Ha sido un placer, muchísimas gracias y hasta pronto.
Perfecto, nada, espero que tu vida esté muy ordenada.
Bueno, no lo sé, hago lo que puedo, que te vaya muy bonito, con mucho orden. Hasta pronto.
Que vaya bien.